Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, vamos a empezar con el que definitivamente es el tema de hoy. Es un tema todavía en desarrollo porque nadie sabe cómo va a terminar esto. Y es que pese a un fallo del Poder Judicial, el Congreso acuerda debatir y votar hoy el informe final sobre la Junta Nacional de Justicia. Para esta tarde estaba programado el debate y la votación del informe de la Comisión de Justicia del Congreso que propone remover a 7 miembros de la Junta por supuesta causa grave. Pero ayer la tercera sala constitucional concedió en parte la medida cautelar solicitada por los miembros de la Junta y en consecuencia ordenó al Congreso suspender provisionalmente todos los efectos del informe final aprobado en la Comisión de Justicia y todos los actos procedimentales. Textualmente, la resolución de la sala ordena suspender provisionalmente todos los efectos de la imputación de cargos que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República les formulara a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Los jueces de la sala también ordenan suspender todos los demás actos procedimentales que hayan derivado de la misma, esto en referencia al pleno convocado para hoy. Sin embargo, la Junta de Portavoces del Congreso decidió seguir adelante y sentarse en la resolución del Poder Judicial que ordena suspender todos los actos en la investigación sumaria a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. En un comunicado que publicó el Congreso, la Presidencia del Congreso, señalan: el Congreso de la República rechaza esta decisión y responsabiliza a la referida sala de todos los actos que puedan suscitarse durante las investigaciones que sobre aquellos recaen en la actualidad o puedan recaer en el futuro. O sea, básicamente se declaran en desacato a la orden judicial. La Junta Nacional de Justicia, por su parte, también ha publicado un comunicado en el que dice que los miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia acatarán la citada resolución en los términos que señala, pues el respeto y el cumplimiento de las decisiones judiciales es una exigencia ineludible de un Estado de derecho. Entonces, en abierto desacato a una resolución judicial, el Pleno del Congreso debatirá hoy el informe de la Comisión de Justicia y votará la remoción de los miembros de la Junta. Pero estos no se presentarán ante el Pleno para ejercer su derecho de defensa en cumplimiento de lo que ha ordenado el Poder Judicial. Según el abogado constitucionalista Omar Cairo, si el Congreso desacata la resolución judicial, la decisión que toma el Pleno no tendrá ningún valor jurídico y, por lo tanto, los miembros de la Junta podrán seguir en sus cargos, aunque el Congreso haya votado mayoritariamente para removerlos. Pero no solo eso, en ese escenario es posible que el Congreso le pida apoyo al Ejecutivo para solicitarle el empleo de la fuerza pública para desalojar a los magistrados de sus puestos, lo que finalmente confirmaría lo que venimos sosteniendo desde hace semanas, ¿no? Que el Ejecutivo es aliado y cómplice del Congreso en su ataque a la institucionalidad del país. Y precisamente en ese sentido se ha pronunciado ayer Human Rights Watch. A través de un comunicado, la organización sostiene que la arremetida contra la Junta Nacional de Justicia forma parte de un patrón del Congreso para controlar organismos constitucionales autónomos y advirtió que una Junta Nacional de Justicia dominada por intereses políticos pondría en riesgo el derecho al debido proceso, incluyendo el derecho de acceder a un tribunal de justicia imparcial e independiente y el derecho al voto. En una entrevista para Epicentro TV, César Muñoz, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch, declaró que el Ejecutivo es un silencioso cómplice del Congreso. Escuchémoslo.
¿Qué opinan concretamente de la postura del gobierno frente a lo que está ocurriendo en el Congreso?
Mire, yo diría que el gobierno es un cómplice silencioso del gobierno, que está dejando del Congreso, quiero decir, que está dejando hacer el Congreso, está permitiendo los desmanes del Congreso, permitiendo estos ataques contra los pilares del sistema democrático, absolutamente callado. Y eso no es aceptable. O sea, los demócratas tienen que defender la democracia, especialmente en una posición de poder, ¿no? Como está el gobierno.
Otra vez un choque de poderes, ¿no? Antes el choque era entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo que nos ha llevado a tener 6 presidentes en los últimos 7 años. Pero últimamente, desde que Dina Boluarte asumió el poder en alianza con el Congreso, lo que hay es una coalición entre ambos poderes del Estado. Y ahora que el Congreso se enfrenta abiertamente al Poder Judicial, ¿a favor de quién cree que va a salir el Ejecutivo? Lo que va a suceder hoy puede ser el inicio de una escalada que va a deteriorar todavía más nuestra ya precaria democracia. Y Dina Boluarte respondió, el otro día comentábamos sobre las reuniones de su hermano con personas que luego se beneficiaron con obras para sus distritos, con funcionarios, con alcaldes, en este caso el alcalde de Anchoc, y la presidenta dijo: bueno, mi hermano puede reunirse con quien se le pegue la gana. Eso fue su declaración textual. Bueno, el equipo de fiscales contra la corrupción del poder abrió investigación preliminar contra Gilberto Nicanor Boluarte Segarra y Nixon Hoyos Gallardo, alcalde de Nanchoc, distrito de Cajamarca, por los presuntos delitos de colusión agravada y tráfico de influencias en agravio del Estado, tras conocerse la denuncia que involucra a los investigados en el supuesto favorecimiento de una partida presupuestal de 20 millones de soles para obras públicas en el distrito de Nanchoc. Recordemos que el alcalde de Nanchoc visitó a Nicanor Boluarte en varias oportunidades, incluso fue a su cumpleaños en su casa de San Borja, y 9 días después de esta celebración se vio beneficiado con este presupuesto de 20 millones en obras para su distrito. La presidenta Boluarte, como decíamos, ha dicho que su hermano puede recibir a quien se le pegue la gana, pero la Fiscalía ha considerado que existen indicios para abrir una investigación sobre este caso. El nuevo Zarratea resultó la casa del hermano de la presidenta Boluarte. Y Javier González Olaechea asumió la Cancillería en reemplazo de Ana Gervasi. Tras la renuncia de Ana Gervasi, la presidenta Dina Boluarte designó en el cargo a Javier González Olaechea Franco. El nuevo canciller ha expresado en sus columnas de opinión su rechazo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha mostrado en sus redes posturas poco diplomáticas. Ayer apenas fue nombrado, el nuevo canciller cerró su cuenta de Twitter para evitar que leamos algunas de sus opiniones más destacadas. Por ejemplo, fue uno de los que afirmaron sin pruebas, pero tampoco dudas, que hubo fraude en la elección que ganaron Pedro Castillo y Dina Boluarte en el 2021. Más adelante criticó el informe de la CID que encontró un uso desproporcionado de la fuerza en la represión de las protestas contra el gobierno de Boluarte, y además ha llegado a sugerir la posibilidad de denunciar el Pacto de San José para sacar al Perú de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por increíble que parezca, el nuevo canciller peruano es un enemigo del sistema interamericano de derechos humanos, al mejor estilo de Venezuela o El Salvador. Pero la verdad es que es un digno representante del gabinete Otárola, como lo es también el ministro del Interior, Vicente Romero, quien está a un paso de la censura. Después de comparecer ante el Congreso para exponer las acciones emprendidas por su cartera en respuesta a los problemas de inseguridad ciudadana, 33 parlamentarios pertenecientes a diversas bancadas como Acción Popular, Perú Libre, Cambio Democrático y Avanza País presentaron una propuesta de moción de censura contra el ministro del Interior, Vicente Romero. Los motivos: su falta de competencia técnica y capacidad insuficiente para el cargo. Durante su comparecencia ante el pleno de ayer, el ministro argumentó a su favor que debido al aumento de la violencia en distritos como el Agustino y la Victoria, el ministerio ha desplegado 1.900 efectivos en las calles de estos distritos para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Además, dijo que se implementó el despliegue de patrulleros, vehículos multipropósito y unidades especializadas en desactivación de explosivos. Sin embargo, esa explicación no convenció a todos los congresistas y la moción de censura se presentó minutos después de su exposición. O sea, está a un paso de la censura el ministro del Interior, Vicente Romero. Y siguiendo con el Congreso, la Comisión de Constitución del Congreso ha pisado el acelerador para aprobar un dictamen que lo que hace en buena cuenta es eliminar las elecciones primarias, pero dejándoles el nombre para que, según ellos, nadie se dé cuenta. El dictamen aprobado por la comisión que preside Marta Moyano y que tiene la opinión en contra del Jurado Nacional de Elecciones pretende devolverles a los partidos políticos la facultad de elegir a dedo y sin democracia a sus candidatos tanto a la presidencia como al Congreso de la República, para que todo siga igual o peor. Y sobre este tema tenemos una entrevista con el experto en temas electorales, José Villalobos. Escuchemos.
Este proyecto de ley lo que está haciendo es volver al mecanismo de democracia interna que se tenía con anterioridad al 2019, que son estos tres procedimientos de selección de candidatos abiertas, cerradas o por delegados, pero que como eran tres modalidades y los partidos podían elegir a una de ellas, la mayoría de partidos siempre ha elegido la modalidad de delegados, que es una elección nada democrática, a puertas cerradas prácticamente, en la que unas cuantas personas que son direccionadas por las cúpulas de los partidos elegían a las listas de candidatos a la plancha presidencial. En el año 2019, efectivamente, a través de la Comisión de Reforma...
José, perdón, ¿solo los candidatos a la plancha presidencial o también las listas al Congreso?
Las listas al Congreso también, ¿no? Las listas al Congreso también. Ahora lo voy a precisar mejor. En realidad, en elecciones internas se elegían o se deberían elegir a todos los candidatos a cargos de elección popular. Con esta propuesta que viene de la Comisión de Reforma Electoral que presidió Fernando Tuesta, lo que se hace es eliminar los modelos anteriores, digamos, y se exporta un modelo que solo se aplica en la Argentina, también en el Uruguay, pero con otros matices. En realidad se está trayendo las PASO a Argentina, nunca las hemos probado acá en el Perú, y acá se están trayendo para hacer la selección de la plancha del candidato presidencial, no está incluido, hay un problema en la ley, no incluye a los vicepresidentes y a las listas al Congreso, también a los gobernadores y a los alcaldes, no incluye a los consejeros regionales ni a los regidores. Entonces, este proceso que debió
implementar... ¿Y qué plantea? ¿Qué se plantea en esa reforma? En esta reforma...
Sí, ya está, es una reforma aprobada por la ley 30.998 de agosto.
¿Y cómo se elige?
Es una elección abierta, es decir, todos los peruanos tenemos que ir a votar. Es como una vuelta adicional. Si la elección presidencial tiene dos vueltas, esta es una previa, digamos, en las que los 20 millones de electores tienen que ir a votar. ¿Cómo es la
idea? Para elegir a los candidatos de los partidos, ¿no?
Así es. Cada partido debería presentar a sus candidatos para que sean, digamos, aspirantes a ser el candidato presidencial del partido A, B, C, Z. Cada partido puede haber uno, dos, tres candidatos. Lamentablemente en el Perú siempre son candidatos únicos. Y entonces todos los peruanos iríamos un día, un domingo, que podría ser en octubre del 2025, y decidimos participar de la elección primaria del partido de nuestra elección. Es decir, yo quiero votar por el partido X, entonces agarro la cédula del partido X y en ese partido yo decido a quién apoyo como candidato presidencial, si es que tiene dos o más candidatos. Si tiene un solo candidato, simplemente voy a ratificar esa candidatura. En el caso de las listas congresales es igual. Lo que se plantea es que los candidatos militantes del partido se inscriban individualmente como candidatos al Congreso y en la elección primaria todos los peruanos, dependiendo del distrito electoral donde voten, elijamos. Por ejemplo, los que estamos en Lima, elegimos a los candidatos de ese partido para Lima. Si son 36 candidatos que se eligen en Lima, me imagino que por cada partido deberían haber más de 36 candidatos, podrían haber 50, 70, y sería la población finalmente que con su voto decida qué candidatos o qué precandidatos finalmente van a ser los que se queden integrando la lista.
Uno tiene que estar afiliado al partido y solo se puede participar en un partido. O sea, quiero decir, se presentan 15 partidos como ciudadano, según la reforma que está aprobada ahora. En esas elecciones internas, en esta previa, ¿no? Yo solo puedo meterme a opinar o a votar por los candidatos de un partido, no de todos, de uno.
Bien. Es una elección primaria abierta, entonces significa que no tengo que ser afiliado al partido. Cualquier ciudadano va a participar de la selección de los candidatos del partido que decida, porque como tú has dicho, van a haber 15, yo creo que van a haber más de 30, porque en este momento hay 24 inscritos. Digamos que va a haber 30 partidos como mínimo, pero yo solo voy a poder elegir candidatos de un solo partido.
Ahora,
en esa elección primaria, como está prevista actualmente la norma, ese partido en la elección primaria debe sacar mínimo el 1.5% de votos. Es como una valla para que luego, si recién estos partidos sacan más del 1.5, estarán habilitados para participar de las elecciones de abril del 2026. Los partidos que no saquen el 1.5 no participarán, digamos, de la elección principal, de las elecciones generales.
También un filtro. Ahora, esto, sin problema, me enoja. Sí, no, decía que esto se hizo justamente para evitar que los partidos elijan a dedo a sus candidatos, como suele suceder. Entonces surgen los vientres de alquiler, luego que se cobre por un puesto en las listas al Congreso. Entonces, para evitar esa figura se hizo esta reforma en el 2019. Esta propuesta
Se hizo incompleta, ¿ya? Se hizo incompleta. Sí, sí. El mismo jurado, si ustedes leen en el comunicado, reconoce que hay algunas modificaciones que se deben hacer para implementarlas bien. Lamento que después de 4 años recién el jurado diga que se tenga que presentar modificaciones. Han esperado a que ahora el Congreso nos quiera, digamos, eliminar las primarias para el jurado decir no, se tienen que hacer pero modificando. Pero más allá de eso, hay cuestiones que si no se modifican, hacer las primarias van a ser por las puras, creo yo. ¿Por qué? Porque actualmente, si bien es cierto, se harían primarias para elegir a toda la lista al Congreso, se sigue manteniendo el 20% de cuota de designación directa. ¿Eso qué significa? Que la cúpula del partido puede decidir que 26 candidatos de 130 sean elegidos a dedo y colocados en los lugares que el partido decida. Tomen en cuenta que al haberse eliminado las primarias, perdón, al haberse implantado las primarias, se ha eliminado el voto preferencial. Es decir, las listas en 2026, si es que no se eliminan las primarias, las listas al final van a ser cerradas y bloqueadas. Es decir, en Lima va a haber 36 candidatos en la lista de un partido. Si el partido, por el total de votos que tiene, por la cifra repartidora, le tocan 6 congresistas en Lima, van a entrar los 6 primeros de la lista. No como antes, que el número 30, el 36, el 10, por el voto preferencial, podía pasar a ser primero, segundo, y tenía esa opción. El ciudadano podía ordenar la lista.
Con no, pero ahora sí. Si el partido puede elegir a los 20 primeros, o sea, va a poner a los 20 en el primer lugar y esos son los que van a entrar.
¿Qué va a pasar si es que no se modifica eso?
Tengo
26 candidatos, no tengo 26, perdón, 26 cupos directos. En Lima pongo a los 6 primeros y los otros 20 los distribuyo en número 1 en los demás departamentos. Ya sé que siempre voy a meter 1 o 2. En Lima voy a meter a mis 6 de siempre. Entonces, la primaria va a ser simplemente para rellenar luego de los 26 candidatos a partir del 27. Es decir, va a haber menos opción. Creo que si no se corrige eso, va a haber menos opción de que entren los candidatos que ganen las primarias, ¿no? Que ganen las primarias. Eso creo
además,
que es...
No cualquier partido saca más de 26 congresistas. Claro, me refiero, como tienen ese cupo de 26, los que saquen 14 saca lo que el partido quiere. Digamos,
por eso que las primarias, como estaban previstas, tampoco es que son la solución, ¿no? Porque tienen esos problemas de la cuota, digamos, de designación directa, que es 20% que se la guarda el partido. Hay otro problema también que yo he identificado, que ya en la primaria tú debes tener un año de militancia para poder ser candidato. Eso es bueno, porque no es que cualquiera que llega a última hora, puede ser candidato, pero en la cuota de designación directa es para afiliados y no afiliados. Yo que no pertenezco a un partido, me aparezco en el partido y me meten en
el número uno, claro.
Y bueno, pero además la ley dice que el partido puede establecer requisitos adicionales y eso me preocupa porque si hay requisitos adicionales, el partido puede poner algunos candados para que afiliados del partido, pero que son personas que la cúpula partidaria no los quiere, es decir, no son muy, muy allegados a la cúpula, es decir, no está pues dentro de los preferidos, le pongo pues algunos candados requisitos para que no pueda postular una cuota para ser candidato y alguien que no tiene recursos no puede pagar una cuota alta, le pongo una sanción disciplinaria, es decir, el partido todavía tiene algunos mecanismos para poder bloquear por lo menos a aquellos afiliados militantes del partido que le son incómodos.
Bueno, queda claro que si es que hay que modificar la forma como están diseñadas las primarias, es para mejorarlas, para hacerlas más democráticas y no para eliminarlas manteniéndoles el nombre para que nadie se dé cuenta, según nos ha explicado el experto en temas electorales Villalobos. Y bueno, hoy vamos a estar muy atentos a lo que sucede en la tarde con la Junta Nacional de Justicia. La sesión está convocada para las 2 de la tarde y han dicho que lo van a hacer rápido porque no quieren que la decisión coincida con el partido de fútbol de esta tarde de la U contra Alianza y no digan luego que lo hicieron durante el partido para que nadie protestara o nadie lo notara. Entonces van a hacer encima una sesión express. Todo mal. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.